Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión.
Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo, como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, ¿sí? Aprovecho para enviar un saludo a nuestros amigos allá en el norte del país, San Antonio, Texas, ¿sí? Oklahoma y Las Vegas, Nevada. ¿Sí? Bueno, pues les saludo en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Fernando Rosel, Pepe Barriga, Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos, y Cristian Valdés, la dirección y producción general. Bueno, pues le saludo con enorme gusto y le invito, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, abril arrojó la pérdida de 47 mil empleos formales como efecto secundario de la temporada de Semana Mayor. Jan Carrillo, adelántanos algo.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que abril dejó una marca negativa en el empleo formal. El IMSS reportó una pérdida de 47 mil puestos, arrastrado por el efecto estacional de Semana Santa y un entorno económico desafiante, en lo que representa el mayor retroceso mensual desde la pandemia. Los detalles en breve.
Gracias, Jan. En la mañanera de hoy se abordaron diferentes temas donde destacó que sigue la colaboración entre México y Estados Unidos, entre otras informaciones. Judith Sánchez Reyes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta de México negó que en la relación con Estados Unidos haya una fractura y más bien está basada en una muy buena comunicación y respeto. También dijo que los mexicanos sabrán por quién votar el próximo 1 de junio en la elección al Poder Judicial y comentó que se llevará a cabo un parlamento abierto sobre la ley de telecomunicaciones, pero en esencia no habrá grandes cambios. Detalles en unos momentos.
Muchas gracias, Judith. Detiene al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, por la presunta conexión con grupos del crimen organizado. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te informo que la Fiscalía General de la República ha imputado al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La acusación se basa en su participación activa en operaciones ilícitas en el rancho Izaguirre, donde, según testimonios de víctimas, facilitó recursos y protegió el predio en el que se realizaban actividades criminales. Los detalles en breve.
Muchas gracias, por la información. Autoridades de Estados Unidos han detectado la transacción de hidrocarburos robado y vendido a través de empresas fantasmas. La actualización de esta información se la presenta Fernando Rosel. Adelante, Fernando.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que México y Estados Unidos han puesto en la mira al huachicol fiscal en la frontera, desmantelando redes criminales ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo y el de Sinaloa, que contrabandean combustibles y lavan millones de dólares. Operativos recientes revelaron el uso de empresas fachada para traficar crudo robado de Pemex. Los detalles en breve.
Muchas gracias. El gobierno de Toluca respalda al equipo infantil que representará a México en un concurso de robótica. Sebastián García, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno municipal de Toluca ha mostrado su respaldo al equipo infantil de robótica Match-3, que representará a México en el VEX Robotics World Championship 2025 en Dallas, Texas. Con un historial destacado de victorias internacionales, el equipo se prepara para competir en este prestigioso evento. Los detalles en breve.
En el ámbito internacional ya están reunidos los 133 cardenales para comenzar la elección del nuevo papa en el cónclave. Bueno, marcado por la extrema seguridad. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Ariel, te adelanto que el cónclave de 2025 ha comenzado en Roma, donde 133 cardenales se preparan para elegir al sucesor del Papa Francisco. Con una agenda centrada en el futuro de la Iglesia y una seguridad estricta, la elección del nuevo pontífice será un evento vigilado de cerca por los 1.400 millones de católicos alrededor del mundo. El proceso podría durar varios días. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Belet, el enlace internacional. Bueno, me da gusto que nos acompañe y déjeme ir con una, pues con una reflexión acerca de esta nota que le voy a presentar, que tiene que ver con la pérdida de empleos en abril. Sí, a ver. Este país requiere de 1 millón de empleos anuales. No es una cifra que me esté sacando de la bolsa, de la chistera, ¿no? Como fuera mago. No, no, no. Ese es el número, 1 millón de empleos anuales, ¿sí? Conforme vaya creciendo México, la población, la economía serán más. Pero eso es lo que requiere, 1 millón de empleos. ¿Por qué 1 millón de empleos? Porque mire, entre las personas que se incorporan al mercado laboral, hombres y mujeres, las personas que salen de las escuelas, de los tecnológicos, de las universidades, al campo de trabajo, otros, ¿sí? La expansión de las empresas, tal, otros, ¿sí? Bueno, crecimiento de la economía. Bueno, 1 millón de empleos, ¿sí? Si no tenemos el millón de empleos, al año siguiente, póngale usted que generemos 500,000, pues al año quinta vamos a estar con un déficit de 500, entonces vamos a necesitar 1,500,000. Así es el tema, ¿sí? Entonces, sí es preocupante que se pierdan, pues, casi 50,000, ¿no? Porque aparte estamos hablando de empleos formales en abril de este año. Así es que, bueno, ¿cuáles son los impactos? Uno puede entender, sí, porque mire, de pronto se contrata personal para algunos, digamos, algunas circunstancias en particular. Las tiendas, vamos a ver, contratan personal para la temporada decembrina, ¿no? Dura mes y medio casi, porque empieza antes, todo lo de Navidad. Entonces contratan personal, pero es un personal temporal. Claro, a lo mejor los contratan con todas las de la ley, su seguro y lo que, todo. Pero son empleos que terminan pronto. Es parte de esto que le informo, que son, pues que tiene un impacto estacional y hay factores económicos que lo generan. Vamos con mi compañero Jan Carrillo, que le platica acerca de esta información que le dimos a conocer. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, reportó la pérdida de 47,000 empleos formales durante abril del 2025, lo que equivale a una baja mensual del 0.2%. Esta disminución, la más pronunciada fuera del periodo de pandemia, se atribuyó al impacto estacional de la Semana Santa. Al cierre del mes, se contabilizaron 22.4 millones de puestos asegurados, por debajo de los 22.5 millones registrados en marzo. Comparado con el inicio del actual sexenio, cuando había 22.5 millones de empleos, la cifra refleja una ligera contracción. Sin embargo, en términos anuales, se reportó un incremento de 43,000 puestos respecto a abril de 2024, lo que muestra una recuperación moderada. El IMSS explicó que este comportamiento es común en abril por factores estacionales. La caída se concentró en los empleos eventuales, con una pérdida de casi 47,000 plazas, mientras que los permanentes crecieron apenas en 1,300. Los sectores más afectados fueron la construcción, con una baja del 6.5%, y los sectores extractivo y agropecuario. Tabasco, Campeche y Zacatecas encabezaron las pérdidas por entidad. Ese es el reporte. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Jan. Jan Carrillo. Nos vamos ahora con Cristian Valdés y lo que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 6 de mayo del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el desfile por la Batalla de Puebla. Se realizó la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en el Monumento al General Ignacio Zaragoza, allá en Puebla. En más información, la economía mexicana podría crecer 2.7% anual, esto lo provee Hacienda. Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una serie de medidas en la estrategia para potenciar el crecimiento económico. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México celebra el 163 aniversario de la Batalla de Puebla. La mandataria estatal, Delfina Gómez, reconoció a las Fuerzas Armadas por el apoyo para alcanzar la paz y la seguridad en el Estado de México. En información internacional, el gobierno de Donald Trump exige que Harvard cumpla con sus obligaciones legales. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ahí está Cristian Valdés. La pregunta del día, ¿usted qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? Si es que propone algo, igual usted dice, no, pues que no se normen, ¿no? Ahí están, que sea una autorregulación, que uno sea el que regule sus contenidos, ¿no? En fin, ¿qué opina usted y cuál sería su comentario? Háganos llegar al 729-306-9031, 729-306-9031. Nos vamos a un corte en la segunda emisión de Línea de Alta Tensión, Super Estéreo Belén, de Enlace Internacional, y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ¿y usted qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? Cuénteme, mándeme un mensaje, platíquemelo, sí, mándeme un mensaje vía WhatsApp al 729-306-9031, 729-306-9031. ¿Por qué es importante? Porque mire, las redes sociales las usamos todos, usted, yo, todos. Todos tenemos que tener una opinión acerca de este asunto, o de plano que no se regulen, que las personas que la usan pues se autorregulen, puede ser, pero su opinión es muy importante. Bueno, vámonos con más, porque mire, Corregidora, el municipio de Corregidora, es el primero de Querétaro en cumplir al 100% con la declaración patrimonial de este año, y Antonio Soriano le platica. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que Corregidora se ha destacado como el primer municipio del estado de Querétaro en cumplir al 100% con la declaración patrimonial y de intereses de modificación 2025. El alcalde, Josué Chepe Guerrero, anunció que este logro se alcanzó en tiempo récord, con la participación de 1,788 funcionarias y funcionarios municipales, quienes presentaron sus declaraciones en menos de un día. Este cumplimiento refleja el compromiso de la administración con la transparencia y la confianza de los ciudadanos. El secretario de Control y Evaluación, Carlos Holguín González, resaltó que es la primera vez que el municipio logra este nivel de cumplimiento tan rápidamente, alineándose con los principios de la declaración 5 de 5. El alcalde Guerrero enfatizó que la transparencia es un pilar fundamental de su gobierno, y con este logro, Corregidora se posiciona como un ejemplo de transparencia y buen gobierno en el estado de Querétaro. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues vámonos ya con lo que se destacó en la mañanera del pueblo, que encabeza la presidenta Sheinbaum, y ahí estuvo, como todos los días desde hace 5 años, Judith Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buen martes, pese a que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha preguntado cómo ayudar a México y planteado cosas inaceptables en temas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que entre ambas naciones existe colaboración, pero anteponiendo siempre el respeto a nuestra soberanía. Destacó que el informe de hace unos días de su homólogo estadounidense, en el que se compromete a tener mano dura contra el tráfico de armas, refleja la buena relación bilateral. Aquí la voz de la presidenta.
Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayuda? Entonces ha sugerido cosas que para nosotros pues no son aceptables. Pero hemos comentado siempre dos temas. Uno, la llegada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas. Y esto es bueno, es muy bueno, y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos.
En este contexto informó que están por darse los cambios en los consulados de México en territorio estadounidense para la atención adecuada de los y las connacionales. Y por otra parte, a 25 días de la elección del Poder Judicial, la mandataria federal dijo que no hay que tenerle miedo al pueblo, ya que sabrá elegir a los ministros, jueces y magistrados, y distinguirá a aquellos que estén relacionados con el crimen organizado, los cuales, insistió, solo representan el 1% del total de los candidatos contendientes. Aseguró además que tiene el dato de que actualmente el 60% de la población tiene conocimiento de la elección que se dará el próximo 1 de junio, por lo que la participación, aunque sea mínima, será importante, pues la conformación del Poder Judicial ya no será una decisión que quede en una sola persona. Nuevamente, la voz de la mandataria federal.
No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado, pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida. Esa es la gran diferencia. Antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo. Entonces va a salir bien la elección. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Pues es muy distinto que decida uno.
Y la ley de telecomunicaciones fue nuevamente tema de la conferencia de este martes. Aquí lo que sucederá en los próximos días en el Senado de la República. Escuchemos.
Se va a hacer el Parlamento abierto. Y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia en lo que estamos planteando, pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión.
Y en esta conferencia matutina, Enrique, se informó que casi 1 millón de viviendas del Infonavit están emproblemadas en todo el país, por lo que junto con la Secretaría del Bienestar se llevó a cabo un censo para detectar problemas como el abandono, vandalismo, retraso en pagos o que estén atoradas en juicios masivos o invasión. Y como dato, Enrique, comentarles que este martes el gobierno federal compartió 2 cancioncitas con las que busca exhortar a la ciudadanía a participar en la elección del Poder Judicial y evitar el coyotaje en los trámites del Infonavit. Así las actividades de la presidenta de la República.
¿Y cómo eran las canciones, Judith? ¿De qué hablaban?
Bueno, pues,
¿cómo
era? Pues una habla obviamente de que la gente no se deje engañar con estos coyotes para hacer algún trámite con respecto a sus créditos de vivienda.
Sí, claro.
Y otra, bueno, pues invitan a toda la ciudadanía a participar en la elección del próximo 1 de junio.
Bueno, pues está bien. La música siempre es grato escuchar música. La música siempre es una buena noticia. Así es que bueno, pues ahí está. Gracias, Judith Sánchez Reyes, con lo de la mañanera de hoy. Gracias, Judith, y nos vamos con más, porque mire, habitantes Huitzaritari de las comunidades 22 de enero, Guadalupe, Ocotán y otras zonas altas en la sierra, en la Yesca, Nayarit, enfrenta una severa escasez de agua potable debido a fallas en la red de conducción en la prolongada temporada de estiaje. Con temperaturas superiores a los 30 grados, deben recorrer escuche usted, 20 y 30 kilómetros, no más, para obtener agua, ya sea a pie, en burro o en automóviles, mientras los manantiales cercanos se extinguen por la falta de lluvias y el agotamiento de los mantos freáticos. Y ahí está. ¿Qué tal? Qué terrible situación, ¿verdad? De veras, de veras. Bueno. Vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Usted qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? Deme su opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Y a nuestros amigos allá en Baja California, en Ensenada, Baja California, un abrazo a nuestra estación hermana en el 101.9 de frecuencia modulada. Abrazos allá en Ensenada, Baja California. Abrazos con cariño. ¿Qué tal el calor allá? Bueno, vamos a un corte, 2:22.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional, y la pregunta del día es: ¿usted qué propone para regular el uso de redes sociales en nuestro país? ¿O simplemente le parece que no deberían de normarse? ¿Cuál es su opinión? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Háganos el favor de mandarnos un mensaje, ¿sí? Que mucho le vamos a agradecer. Bueno, vamos con más, porque mire, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció un decomiso sin precedentes de fentanilo en Nuevo México, ligado al cártel Sinaloa, con un saldo de 16 personas detenidas. Durante el operativo encabezado por la DEA, se aseguraron más de 3 millones de pastillas de fentanilo, 35 kilos de metanfetamina, 7,5 kilos de cocaína, 4.5 de heroína, 49 armas, 5 millones de dólares en efectivo y 7 vehículos. La operación se desplegó en ciudades como Albuquerque, Phoenix, extendiéndose a Nevada, Oregón y Utah. Bondi identificó a Heriberto Salazar Amaya como líder de la red, quien residía en Oregón y ya había sido deportado 2 veces a México. Las autoridades informaron que los detenidos enfrentarán largas condenas en cárceles norteamericanas. La fiscal enmarcó este golpe como la mayor victoria contra el fentanilo y advirtió que habrá más arrestos, al subrayar que la lucha contra esta droga es una prioridad nacional por el número de muertes que provoca cada año. Un gran golpe al narcotráfico, un gran golpe. Bueno, vámonos con Claudia Maya, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California Sur llama a mujeres a realizarse el examen de Papanicolaou para prevenir cáncer cervicuterino. Claudia Maya, cuéntales.
Muy buenas tardes, Enrique, te informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur hace un llamado a las mujeres mayores de 25 años a realizarse el examen de Papanicolaou con el fin de prevenir y detectar de manera temprana el cáncer cervicuterino. El doctor Israel González, coordinador auxiliar en primer nivel, destacó que todas las mujeres de 25 a 64 años deben someterse a este examen, el cual permite analizar células del cuello uterino para detectar alteraciones que podrían indicar la presencia de lesiones precancerosas o cáncer. Desde 1973, el IMSS utiliza la prueba del Papanicolaou como método para detectar lesiones precancerosas en mujeres derechohabientes. Además, se realizan actividades de prevención como la vacunación contra el virus del papiloma humano y la promoción del uso de condón para prevenir infecciones de transmisión sexual. González reiteró la importancia de que las mujeres de 25 a 64 años, especialmente aquellas con factores de riesgo o que no se han realizado el estudio en los últimos 3 años, acudan a las unidades de medicina familiar para realizarse este sencillo pero vital examen. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias y nos vamos hasta Hidalgo porque hay reunión semanal del Gabinete de Seguridad y le platica de esto María Antonieta Islas. Adelante, María Antonieta.
Tras presidir la reunión semanal del Gabinete de Seguridad, el gobernador Julio Menchaca destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas para garantizar un entorno seguro para las y los hidalguenses. Bajo este sentido, anunció la instalación de un nuevo arco carretero sobre la autopista México-Pachuca en los límites con el estado de Puebla, lo que permitirá reforzar la seguridad, prevenir delitos carreteros y mejorar la respuesta ante emergencias. Informó que esta semana fueron atendidos 10 incendios forestales y urbanos en 7 municipios, sumando 287 incendios en los mismos rubros en lo que va del año, motivo por el cual reconoció el trabajo del heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Comisión Nacional Forestal, las presidencias municipales y personas voluntarias. Agregó que se implementaron diversos operativos interinstitucionales en colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para prevenir delitos en los municipios de Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer a usted en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la pérdida de 47,000 empleos formales durante abril, lo que equivale a una baja mensual del 0.2%. Esta disminución, la más pronunciada fuera del periodo de pandemia, se atribuyó al impacto estacional de la Semana Santa. Al cierre del mes, se contabilizaron 22.4 millones de puestos asegurados, por debajo de los 22.5 millones registrados en marzo. Habitantes en Huitzaritari de las comunidades 22 de enero, Guadalupe Ocotán y otras zonas altas de la sierra en La Yesca, Nayarit, enfrentan una severa escasez de agua potable debido a fallas en la red de conducción y la prolongada temporada de estiaje con temperaturas superiores a los 30 grados. Deben recorrer entre 20 y 30 kilómetros para obtener el líquido ya sea a pie, en burros o en vehículos. El municipio de Corregidora se ha destacado como el primero del estado de Querétaro en cumplir al 100% con la declaración patrimonial y de interés de modificación 2025. El alcalde Josué Chepe Guerrero anunció que este logro se alcanzó en tiempo récord con la participación de 1,787 funcionarias y funcionarios municipales, quienes presentaron sus declaraciones en menos de un día. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos hasta Ciudad Santa, donde están a horas de iniciar el conclave, que le llaman ellos, ¿no? Conclave, que significa, ¿sabe qué? Con llave. Es una reunión con llave y... Bueno, ahí viene, como dicen los italianos, el conclave, nosotros decimos cónclave, ¿sí? Pero a unas horas ya de iniciarse allá en la Capilla Sixtina. Vamos con la información, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos al programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz. En este 6 de mayo de 2025... Unos 170 cardenales, entre ellos 132 electores, estuvieron presentes en la 10ª Congregación General celebrada ayer en la tarde, donde continuaron reflexionando sobre el futuro Papa y el papel de la Iglesia en el mundo. Lo informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los cardenales habían decidido la semana pasada añadir una reunión en la tarde, además de la habitual de la mañana, para dar espacio a todos aquellos purpurados que desearan intervenir antes del inicio del cónclave mañana 7 de mayo. Un centenar de funcionarios y colaboradores del cónclave, tanto eclesiásticos como laicos, presentaron en la tarde de ayer el juramento de secreto en la Capilla Paulina, en la primera logia del Palacio Apostólico. Desde tanto los eclesiásticos como los laicos destinados al cónclave, aprobados por el cardenal Camarlengo y los tres cardenales asistentes, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregori, Reyes, en el número 48, suscribieron el juramento previsto.
Los 133 cardenales electores llamados a elegir al 267 romano pontífice tendrán en sus manos una tarjeta de forma rectangular con escrito en la mitad superior "Eligo in summum pontificem" y el lugar para escribir el nombre del elegido.
Y bien, termina así nuestro informativo en lengua española. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con usted y ahora me permito hacer contacto vía telefónica con mi compañero y amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus?
Bien, querido Enrique, te abrazo con mucho afecto y respeto y por tu conducto a tu amplio público. Oye, Enrique, fíjate que este fin de semana la República hizo, permíteme el término, una carambola de tres bandas, si es que te gusta este juego de pool, este juego con las bolas de billar, porque primero visitó el Estado de México y ahí prometió a cada uno de los 125 municipios que van a tener estos aparatos, no quiero entrar a cosas muy técnicas, estos aparatos que pavimentan, que bachean. Y ya les puso un reto muy importante a cada uno de los alcaldes para que haya el mayor número de hoyos en la calle, ¿no? Tú sabes que México es la capital de los baches y con esto ya les puso la vara muy alta porque ella dice, yo pongo el dinero, pero que los alcaldes pongan la mano de obra y pongan también la compra de este pavimento, ¿no? Para poder bachear. Así de que es una gran noticia, pareciera algo frívolo fuera de un comentario tan de un programa tan escuchado como el tuyo, pero es algo verdaderamente importante. Número dos, en medio de asueto para algunos, fue el asunto de la convención nacional o la reunión del Consejo Consultivo Nacional de Morena. Como tú sabes, Luisa María Alcalde es la presidenta, el secretario de organizaciones, el señor hijo de López Obrador, y el presidente del Consejo Consultivo, el gobernador Durazo, es el gobernador del estado de Sonora. Y ahí, pues no está fácil tomar a 264 grillos, ¿no? Pero salió como con mantequilla. Entre otras cosas, prohibir el nepotismo, cosa que le parte un rayo en dos a Félix Salgado Macedonio, a la senadora esposa del gobernador del estado de San Luis Potosí, entre otros personajes que se ha convertido en caciques de sus municipios o caciques de algunos gobiernos. Así es de que Alfonso Durazo, que lo ha presentado el grupo perdedor, entiendas el grupo de Adán Augusto y de el señor Marcelo Ebrard Casaubón, como un hombre distante a la presidenta, pues hay que decirlo, nada más alejado de la realidad, es un operador político de primer nivel para la presidenta de la República. Y no, con esto concluyo, la presidenta visitó este lunes 5 de mayo con motivo de una aniversario más de la batalla de Puebla, donde un ejército indígena pues acabó con un gobierno extranjero, un gobierno imperialista, el de Francia, que ya tenía pues modernidad en sus armas, en su organización, pues nos los llevamos de corbata, ¿no? Y era la época de Benito Juárez, donde estaban peleando liberales contra conservadores. Y algo interesante desde el punto de vista político, y sobre todo que es dama, la presidenta de la República, se abrazaban, se sonreían, se tocaban las manos, es decir, una muestra de afecto muy importante que algunos politólogos han dicho de la gran relación que existe entre Alejandro Armenta y la presidenta de la República. He hablado, Enrique, en esta ocasión, de tres cuestiones, repito, que parecieran frívolas, pero esto también habla de la condición humana de las relaciones. Tú te das cuenta entre los políticos cuando están peleados, cuando hay rompimiento, cuando no hay amistad, y que una presidenta, un presidente tienen que ir, pues para cumplir, ¿no?, con todo. Entonces, pero aquí se vio con la maestra Delfina, con Durazo, aunque no estuvieron juntos porque era una convención, pero todos los acuerdos que se lograron, y con Alejandro Armenta, de que la presidenta, en el aspecto político estatal, tiene pues aliados a estos tres personajes. Hoy quise destacarlo en tu escuchado programa y a ver qué nos dice el auditorio que te escucha en estas entidades, querido.
Bueno, pues te faltó por ahí en la lista a los Monreal, Gus.
¿A quién, perdón?
A los Monreal.
Ah, bueno, tienes razón, aunque claro, ya entendí. No había captado. Soy de ¿cómo se llama? De
traición retardada. No, porque mencionabas a los que
los Monreal les dieron un golpazo bárbaro.
Les va a afectar esta norma.
Sí.
Sí, el verde pues a lo mejor irá por su lado, pero los que quieran ir por Morena, pues ya mencionabas a Félix Salgado Macedonio, pues no, salvo que lo hiciera por otro partido, igual que Saúl Monreal, ¿no? Que en esta lógica sustituiría a David, que es su hermano,
correcto,
como gobernador, hermano de Ricardo, que también ya fue gobernador, en fin, bueno, pues este es el asunto, ¿no?
Sí, que tienes razón, es un apunte bien interesante, porque esto pues limita las aspiraciones del hermano, y hay que decirlo también, ya estaban buscando el caminito de la hija de Ricardo Monreal, que la querían hacer primero alcaldesa, pero perdió en Cuauhtémoc, sí. Ciudad de México, después senadora o diputada, y en 6 años o en 9 años que fuera gobernador. Es decir, tienes razón, es un golpe severo para la familia de Ricardo Monreal, pero también hay que decirlo. Lo voy a decir con un lenguaje coloquial, han exprimido la leche de la vaca del poder durante muchísimo tiempo. Entonces, la presidenta ha cedido, a ver, hasta el 30, vámonos, pero, la verdad es que para Morena, a partir del 27, y esto lo parte en dos, mi muy querido.
Pues sí, ahí está. Vamos a ver qué sigue después de esto y por qué camino deciden irse los candidatos naturales. Gracias, Gus.
Gracias a ti, Enrique, te abrazo con mucho cariño.
Gustavo Rentería Villa. Gracias, Gustavo, querido. Y nos vamos con Daniel Pérez, porque la Fiscalía General de la República imputa al alcalde de Teuchitlán por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. La Fiscalía General de la República ha imputado al presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación en las operaciones del Rancho Izaguirre. Murguía, detenido el 4 de mayo, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, omisión y participación activa en el reclutamiento y adiestramiento de personas para el cártel en dicho rancho. La FGR sostiene que el alcalde facilitó recursos como patrullas y elementos policiales para proteger el predio y evitar que los reclutados escaparan, recibiendo pagos mensuales a cambio. El caso del Rancho Izaguirre ha tomado relevancia debido a los testimonios de víctimas que identificaron al alcalde como parte de la estructura criminal de la CJNG. Las víctimas afirman que Murguía estuvo involucrado en la selección de individuos que serían enviados a otras regiones o eliminados si no cumplían con los requisitos. Además, se le acusa de tener conocimiento sobre las actividades del rancho, un lugar que, según algunas versiones, funcionaba no solo como centro de reclutamiento, sino también como un sitio de tortura y posibles ejecuciones. A pesar de las declaraciones del alcalde, quien ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado, la FGR sigue adelante con la investigación. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, son las 2:41, mire usted, México y Estados Unidos van contra redes de huachicol. El huachicol fiscal allá en la frontera, y de esto le da cuenta Fernando Rosel. A ver, platícanos, Fernando.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que México y Estados Unidos han intensificado su cooperación para combatir el contrabando transfronterizo de combustibles, una modalidad de huachicol fiscal que ha desplazado en prioridad a temas como la migración y el tráfico de fentanilo. En operativos recientes, autoridades de ambos países han decomisado millones de litros de hidrocarburos, pipas, embarcaciones y activos de empresas fachada vinculadas al
Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a líderes de estas redes como César Morfín, alias Primito, quien opera en Tamaulipas. Uno de los casos más relevantes ocurrió en abril con la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Texas, donde autoridades estadounidenses descubrieron una red que importaba petróleo crudo robado de Pemex, disfrazado como aceite industrial. La empresa está acusada de lavar más de 300 millones de dólares derivados del contrabando. A raíz de esta operación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros rastrean a ambas compañías que operan como importadoras fantasmas en Texas, Arizona, California y Nuevo México, vinculadas a estas actividades. En México, durante marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró 18 millones de litros de combustible en Ensenada y Tampico en acciones que expusieron la conexión entre empresas. Según investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las firmas estarían ligadas a redes delictivas con nexos al crimen organizado. Las autoridades de ambos países siguen cruzando información fiscal, bancaria y aduanera para desmantelar el tráfico ilegal de hidrocarburos, considerado ya la segunda fuente de ingresos del crimen organizado después del narcotráfico.
Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Fernando. Le recuerdo que está usted escuchando la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. La pregunta del día: ¿usted cree que qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? Deme una opinión al 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, continuamos aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y nos vamos ahora con Sebastián García, porque le informa a usted que el municipio de Toluca apoya al equipo infantil de robótica Match 3 en su camino al Big Robotic World Championship 2025. A ver, Sebastián, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el gobierno municipal de Toluca refrendó su compromiso con la niñez al respaldar al equipo infantil de robótica Match-3 que representará a México en el BEX Robotics World Championships 2025 en Dallas, Texas. El alcalde Ricardo Moreno destacó que el desarrollo del talento juvenil es clave para el futuro de la ciudad, reconociendo el esfuerzo de los 6 integrantes del equipo y sus coach de la academia NIRT. Match-3 ha obtenido múltiples reconocimientos internacionales, como campeonatos en China, Colombia y eventos nacionales en Chihuahua y Pachuca, consolidándose como una potencia en robótica educativa. Para costear su participación en el certamen mundial, el equipo organiza actividades como el concierto benéfico, las 4 estaciones de Vivaldi y la venta de camisetas conmemorativas. Las personas interesadas en apoyar al equipo pueden contactarlos en redes sociales bajo el usuario @nirbot o visitar su sitio web oficial. Este es el reporte. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, gracias por el reporte. Mire, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, encabezó la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla en la 22ª zona militar en el Estado de México. Joel Morales Bravo le platica. Adelante, Joel.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, asistió como invitada de honor a la ceremonia conmemorativa por el 163 aniversario de la Batalla de Puebla, efectuada en las instalaciones de la 22ª zona militar con sede en el municipio de Santa María Rayón. Previamente, la mandataria mexiquense presidió la mesa de coordinación para la construcción de paz. Durante el evento se realizó un enlace a la ceremonia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tomó protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2006 y a mujeres voluntarias. Al término del evento, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad, señaló la importancia de la coordinación en el trabajo con las Fuerzas Armadas en los operativos implementados por el gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez para evitar, entre otros, la extorsión.
Yo creo que mira, el operativo Enjambre, el operativo Atarraya, el operativo Bastión ha sido una muestra muy clara de la cero tolerancia que tiene. La propia gobernadora dijo que, ¿cuál fue el término que utilizó? El operativo llegó para quedarse. Yo creo que es una muestra de la voluntad que tenemos de hacer un cambio directamente en todas las corporaciones y en el servicio público en el Estado de México.
Por último, en el evento, el coronel de infantería Juan Manuel Becerra Mata destacó la entrega de nuestros antepasados que nos dieron el mensaje de que podemos superar las circunstancias más adversas que en cada época ponen a prueba nuestras voluntades. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Gracias, Joel. Y bueno, mire usted, nuevas rutas aéreas directas de Guadalajara a Montreal y Toronto. Esto abre posibilidades de turismo, por supuesto. Y Nancy Flores le cuenta. Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el aeropuerto de Guadalajara ampliará su conectividad internacional con la incorporación de dos nuevas rutas directas hacia Canadá. A partir de diciembre, Air Transat operará vuelos a Montreal, mientras que Air Canada incrementará sus frecuencias a Toronto, sumando un total de 4 conexiones con el país canadiense en menos de un año. Estas rutas se suman a los vuelos ya disponibles hacia Vancouver y Toronto, consolidando el aeropuerto tapatío como uno de los mejores conectados de México con 60 rutas hacia 7 países. Este crecimiento en la conectividad aérea es parte de un esfuerzo estratégico que se anunció durante el Tianguis Turístico 2025, donde la Secretaría de Turismo de Jalisco firmó acuerdos con aerolíneas nacionales e internacionales para aumentar la llegada de turistas. Además, Jalisco continúa promoviendo su oferta turística en mercados internacionales, con presentaciones en California para atraer más visitantes y consolidar destinos como Guadalajara, Puerto Vallarta y Costa Alegre. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Nancy. Nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte meteorológico. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el frente frío número 42, en interacción con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y subtropical y un canal de baja presión sobre el noreste mexicano, producirán lluvias y chubascos en dicha región, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila, así como vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el norte del territorio nacional, pronosticándose rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua y Durango, así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y el norte de Sonora durante la mañana. Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, canales de baja presión se extenderán sobre el oriente y sureste del país, aunados al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias y chubascos en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Morelos, Querétaro, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Bueno, pues son las 2:54 p.m, 2:54, y bueno, pues están ya listos los cardenales, sí, los 133, para la elección del nuevo papa ahí en la Capilla Sixtina. Cuéntanos, Ariel.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que los 133 cardenales con derecho a voto ya se encuentran en Roma listos para comenzar el proceso de elección del sucesor del Papa Francisco, que inicia este 7 de mayo en la Capilla Sixtina. El lunes, los purpurados participaron en la última congregación general, donde discutieron temas clave para el futuro de la Iglesia, como el derecho canónico, el papel misionero y el compromiso con los más necesitados. La seguridad será estricta y las áreas cercanas al cónclave estarán aisladas. Los cardenales ya han comenzado a instalarse en la residencia de Santa Marta y otros edificios cercanos, donde permanecerán aislados del mundo hasta la elección del nuevo pontífice. El cónclave será el más internacional de la historia, con cardenales procedentes de 70 países. Se espera que la elección del 267 Papa tome varios días y el proceso será vigilado de cerca por los 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Mientras tanto, los cardenales han reflexionado sobre el perfil del futuro Papa, con varios posibles candidatos, pero sin un favorito claro. Ese es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con Óscar Herrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el mundo del pugilismo, donde Naoya Inoue, quien lleva 30 peleas, 0 perdidas, 0 empates y 27 por nocaut, dejó claro este domingo por qué es el rey de los pesos supergallo. Pues pese a que Ramón Cárdenas, quien lleva 26 ganadas, 2 empates y ahora una perdida, 14 por nocauts, lo sorprendió y mandó a la lona. El japonés se levantó para noquear a su rival y así terminar con éxito su cuarta defensa del campeonato indiscutible. La pelea, que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, terminó en el octavo asalto, luego de que el boxeador lanzara una serie de golpes al púgil estadounidense de ascendencia mexicana, lo cual ocasionó que el referee detuviera la pelea y con ello le diera la victoria al apodado como el monstruo. Cabe destacar que Inoue es uno de los escasos boxeadores del mundo en haber tenido al mismo tiempo los 4 cinturones de 2 categorías diferentes, gallo y supergallo, lo cual lo hace uno de los púgiles más completos. Fue en el segundo asalto cuando Cárdenas sorprendió al campeón al conectarle en la cara un gancho de izquierda, golpe que derribó al japonés y sin duda puso a soñar al retador, aunque dicho sueño le duró muy poco. Pese a la caída, Inoue mostró su calidad y dejó muy claro por qué es el campeón indiscutible, pues dominó la pelea y puso a temblar a Cárdenas en el séptimo round, con varios golpes que le conectó en el rostro. Con esta derrota, Dinamita Cárdenas se une al grupo de boxeadores conformado por el mexicano Luis Pantera Neri, el irlandés TJ Donaghy y el surcoreano Jaehoon Kim, los cuales han intentado quitarle los títulos a Inoue y ya han terminado como sus víctimas. Todas estas defensas las ha logrado por la vía del knockout. Por otra parte, Fútbol Club Barcelona, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain y el Arsenal son los 4 equipos que continúan en la lucha por el título de la UEFA Champions League 2024-2025. Tras disputarse los partidos de ida de semifinales, el panorama continúa abierto, lo que mantiene la expectativa y la emoción de cara a los duelos de vuelta. En uno de los enfrentamientos más vibrantes, el Barcelona logró rescatar un empate ante el Inter, luego de remontar un 3-1 en contra, para finalizar 3-3 en el marcador global. El cuadro culé, jugando como local, evitó una derrota que habría complicado su pase a la final. Ambos conjuntos, conscientes de la importancia de este torneo europeo, alinearon equipos alternativos durante sus compromisos de liga este fin de semana, priorizando la Champions League. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, gracias, Óscar. Y mire, cientos de personas, incluidas familias de rehenes, protestaron frente al Parlamento israelí tras la aprobación de un plan del gabinete del primer ministro Netanyahu para tomar control total de la franja de Gaza y permanecer en el territorio por tiempo indefinido. La medida que busca presionar a Hamas para liberar a los cautivos y desmantelar su estructura ha generado alarma internacional y profunda división en la sociedad israelí, donde muchos temen que una escalada militar complique las negociaciones de alto el fuego. Y hablando de estos temas, Rusia y Ucrania concretaron un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, liberando a 205 combatientes por cada lado en una operación mediada por los Emiratos Árabes Unidos y confirmada por ambas partes. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus soldados ya están en Bielorrusia recibiendo atención médica y psicológica, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el regreso de combatientes que defendieron Mariupol, asegurando que muchos fueron dispersados por cárceles rusas para que levantar su espíritu. El canje se realizó en el marco de las celebraciones del Día de la Victoria, donde Rusia prepara un desfile en Moscú y en medio de diálogos para una posible tregua. Tatiana Moskalkova, defensora rusa de derechos humanos, calificó el día como una celebración de reunificación, mientras que Zelensky agradeció el apoyo internacional para repatriar a sus ciudadanos. Este intercambio se suma a otro realizado recientemente, como el del 19 de abril, cuando se liberaron más de 500 soldados en total. Y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Realmente le apreciamos mucho el favor, su atención, y le pido que se quede usted en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Fernando Rosel, y todos los que colaboran en este espacio, la dirección y producción general de Cristian Valdés, le agradecemos su favor, su atención, y lo esperamos el día de mañana a la hora de costumbre. Que tenga usted, lo que resta, él, un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.